Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bienvenidos a El Regreso de Maitreya. Mi nombre es Leila. Acá el hombre con barbas es Martín. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de este programa, que es un programa hecho por personas comunes y corrientes. Somos voluntarios, digamos, o miembros de una red mundial de voluntarios que se esfuerza por difundir un mensaje que nos ha tocado el corazón, que tiene que ver con la humanidad, con la crisis que vivimos todos y que vemos día a día, y que tiene que ver con la posibilidad real de ingresar en una nueva era, de ser capaces de atestiguar un cambio radical hacia un nuevo mundo en el que reine la justicia y la paz y la cooperación, ¿no? Este cambio, lo que nosotros difundimos y creemos, es que será mediado por la ayuda de seres iluminados, seres llenos de amor y de sabiduría, que están aquí en forma física en este momento para acompañarnos, para ayudarnos en esta transición y sobre todo para inspirarnos y darnos su consejo. Esa es la misión que tienen en este momento estos seres, a que nosotros normalmente llamamos maestros, ¿no? Así que de esto se trata esencialmente este programa y todas las actividades que realizamos, que son siempre sin fin de lucro. Básicamente hacemos difusión y están invitadísimos a escucharnos con mente abierta.
Es a preguntar, a indagar allí en las diferentes direcciones que existen para ello y que les vamos a dar.
Claro, pueden averiguar mucho en la página web de Share International, que es www.share-es.org. Allí, por ejemplo, pueden encontrar 4 libros para descargarse gratuitamente, videos, fotos, entrevistas, etcétera. Y bueno, como siempre, recordando que nuestra misión, digamos, no es que juntar seguidores o que nos crean necesariamente, sino que podamos contarles esto, y si nos pueden escuchar con mente abierta, eso ya es todo lo que podemos pedir.
Exacto, nuestra labor, la labor de la gente que se ha sumado a esto voluntariamente, libremente, y que hace el trabajo que le parece correcto para dar esta noticia a conocer. La gente que se ha sumado lo has hecho y lo hace de una manera no dogmática, y ninguna de nuestras actividades está dirigida a captar feligreses. No es una actividad proselitista. No buscamos fieles del maitreyismo, porque no existe tal cosa. No hay una escuela, una nueva iglesia, una nueva línea teosófica a la cual adscribirse. No hay ningún lugar al cual acudir en busca de la protección o el amparo de alguna organización. No hay amparo de ninguna organización en esto. Somos gente suelta, libre, que ha llegado a conocer esta noticia, ha tenido la fortuna de darse cuenta de que esto es real y ha sabido que el mejor servicio que puede hacer en relación a esto al resto de la humanidad es darlo a conocer. Así lo ha dicho Maitreya. Y esto es lo que hacemos aquí. Simplemente lo damos a conocer. Benjamin dice, siempre, no me importa en absoluto que hacerles creer a ustedes lo que yo voy a decir. Lo que me importa es que eventualmente, si ustedes han venido aquí y dicen sus charlas, intenten escuchar con una mente y un corazón abiertos. lo que tengo para decir, porque si lo creen va a ser la noticia más grande que escuchen en esta vida y la noticia más grande que hayan escuchado probablemente en muchas o en todas sus vidas. Está por ocurrir en el transcurso de esta vida, ¿no? Así que ven, no se preocupa porque la gente le crea, no se esfuerza en darlo a creer. Dice que mientras las personas lo escuchen, mi trabajo ya está hecho. Lo mismo decimos nosotros. Hablamos para que esto se escuche y eventualmente se difunda.
Vos hablabas de vidas, ¿no? Y la información que nosotros damos está necesariamente relacionada con ciertos principios espirituales o esotéricos, entre ellos el hecho de la reencarnación, ¿no? De que todo en el universo evoluciona, la energía en la forma evoluciona. Nosotros los hombres no escapamos a este principio, digamos, a esta realidad, y por lo tanto vamos evolucionando a través del proceso de reencarnación o de la ley de renacimiento.
De la cual ya ha hablado Teresita.
Sí, seguro, Teresita, que es nuestra colaboradora de Puerto Rico. Y bueno, como culminación necesariamente en este proceso evolutivo, uno en sucesivas encarnaciones va mejorando como persona, aprendiendo, qué sé yo, hasta llegar a un punto en el cual ha aprendido todo lo que puede aprender en este planeta, y ese es el momento en el que uno se convierte en un maestro o en un ser iluminado, como podemos pensar en el Cristo, el Buda u otros grandes seres que han habitado nuestro planeta, ¿no? Esto es una realidad para varios hombres maestros que forman un grupo que se puede llamar jerarquía de maestros, que ha vivido desde el comienzo de la historia de la humanidad con nosotros.
Los maestros son, como en síntesis, como venías contando, el resultado de la evolución humana, así como la humanidad es el resultado de la evolución de los reinos inferiores.
Claro. Y esta jerarquía o grupo de hombres iluminados nos acompaña desde el principio de los tiempos, siempre desde detrás de la escena. En realidad no siempre, desde hace 98.000 años lo hacen desde detrás de la escena, refugiados o viviendo en los lugares más apartados del mundo, e influenciando e incidiendo en los asuntos de los hombres
A través de discípulos.
En esta oportunidad en la que hay un cambio de era, ¿no? De Piscis a Acuario, con todos los enormes cambios que esto está trayendo en la vida cotidiana de los hombres, se hacen presente nuevamente, y a la cabeza de ellos se hace presente el líder de esta jerarquía, que es Maitreya, el Cristo, ¿no? Maestro de ángeles y hombres. Y Maitreya viene en este momento tan difícil para la historia, para la humanidad, en el cual realmente corremos el riesgo de autodestruirnos, para darnos su consejo fundamental, que es el de compartir los recursos del mundo, en principio a escala global, y que a través de esta acción, el compartir los recursos del mundo, la humanidad podrá empezar a verse como lo que realmente es, como una hermandad, como una gran familia. Y esto establecerá la confianza que permitirá iniciar una era, una civilización completamente nueva basada en la cooperación y el compartir. Siempre respetando el libre albedrío humano, es decir, que será nuestra decisión y serán nuestras propias acciones las que permitan y las que logren un mundo nuevo, si así lo deseamos.
En síntesis, el Cristo, Maitreya, el instructor del mundo, que es esperado por todas las religiones, bajo un nombre u otro, un aspecto u otro, viene al frente de un grupo de maestros que son hombres perfeccionados, ¿no? El resultado de la evolución humana, como decíamos nosotros, lo mismo que Maitreya. Ellos están ahora físicamente en el mundo para eventualmente dar inauguración una nueva era para la humanidad. Esta era nueva para la humanidad será inaugurada si la humanidad decide cambiar radicalmente todas las cosas, hacer todas las cosas nuevas, como dijo el Cristo a través de Jesús, ¿no? Hay toda una base de conocimientos que la humanidad irá accediendo lentamente luego de que Maitreya se haya declarado al mundo, muchas cosas que la humanidad no conoce o que ha olvidado volverán a ser temas de análisis y de estudio, incluso probablemente en los claustros educativos de todo el mundo. Y hoy tenemos a Teresita, que nos va a hablar de algunos de esos aspectos filosóficos profundos que son compartidos y son parte de lo que se da a llamar la sabiduría eterna, ¿no?
Uh-huh, así es, así que le damos la bienvenida a nuestra hermana puertorriqueña. Hola Tere, ¿estás por ahí?
Hola Leila y Martín, ¿me escuchan bien?
Sí, muy bien, ¿vos nos escuchás?
Bien, la llamada no la escucho completamente bien.
Bueno, si podemos escucharte.
Exacto, sí, adelante Tere, nos vas a hablar de los rayos, ¿verdad?
No se comprende bien la comunicación.
Bueno,
ahora a ver si nos escuchas un poquito mejor, que cuando lo desees podés iniciar tu columna.
Ahora sí te escucho bien, Leila. Hola, saludos. ¿Cómo están?
Ahora sí, bárbaro. Qué bueno. Bien, ¿vos?
Perfecto. Sí, qué bueno oírlos bien.
Vos anteriormente, Teresita, nos habías estado hablando acerca de distintas leyes importantes que gobiernan la vida, ¿no? Como la ley del karma, la ley de la encarnación, el crecimiento de la conciencia, ¿no es cierto?
Sí, es así. Eran leyes cósmicas, son leyes cósmicas que guían nuestra vida. Me parece que debemos cerrar, ¿verdad?, de energías cósmicas, hablando de las energías mayores del cosmos, que son los rayos.
Así es, perfecto. Así que ya lo habíamos anunciado, estamos ansiosos de escuchar sobre eso.
Bien, bueno, es interesantísimo el tema y muchas personas desconocen que todo no hay nada en el universo manifestado que no sea energía. Es un axioma muy conocido en el mundo esotérico. Así como los griegos conocen su refrán muy famoso que dice: hombre, conócete a ti mismo, ¿verdad? En el mundo esotérico, en la ciencia esotérica, el postulado es: hombre, conoce tus rayos. Y de eso se trata, ¿verdad? Todo es energía cósmica. Ahora, ¿qué es eso de los rayos, verdad? Cuando hablamos de los rayos, estamos hablando de energía cósmica que viene del plano divino y va bajando por los planos hasta que llega a nosotros, la humanidad, y cómo eso afecta nuestra vida como ser humano, cómo eso afecta a los países en los cuales vivimos, la interacción de países con otros países. Y lo que la humanidad no conoce es que la ciencia esotérica postula que hay 7 energías cósmicas que funcionan en ciclo y en espiral, como todas las energías cósmicas que estuvimos hablando muchos viernes anteriores, como la ley de causa y efecto, la ley del renacimiento, la ley del libre albedrío. Estas leyes cósmicas también funcionan de manera cíclica y en espiral. Ahora, en la medida que esas 7 energías, que le llamamos los 7 rayos, interactúan entre sí, esa interacción de esas energías es lo que crea los sistemas solares, las galaxias, los universos, los planetas. Tanto es así que cada planeta del sistema solar está regido por un rayo, y que esta parte del sistema solar también está regido por un rayo, que es el rayo 2. Por eso en esta parte del sistema solar el amor es tan importante, el amor crístico es tan importante. Y esas energías también crean razas, ¿verdad? Como la Lemuria, como la Atlante y la raza Aria, que es la cual nos encontramos hoy día. Pero me voy a circunscribir a la humanidad y nuestra relación en los lugares donde vivimos y cómo eso afecta con la ley del karma, que hemos estado hablando otros viernes anteriores. En cuanto a la humanidad se refiere, en cuanto a los seres humanos se refiere, el movimiento cíclico y en espiral de estas energías que llamamos los 7 rayos es lo que nos trae a la encarnación. Así es que venimos a la encarnación porque hay unas energías cósmicas que están entrando. ¿Y por dónde entran? Deberíamos preguntarnos. Bueno, esas energías cósmicas entran por la triada que se forma entre la Osa Mayor, las estrellas de la Osa Mayor, las Pléyades y Sirio. Y Sirio, ¿verdad?, las remite a Shambhala, donde la voluntad de Dios es conocida, donde está la voluntad del Padre, donde está el Señor del Mundo, ¿verdad?, donde está el Señor Sanat Kumara, y allí es retransmitida a la jerarquía y a su vez a la humanidad. Así es que así es como nos llega a través de Shambhala, y Shambhala la recibe a través de Sirio, Pléyades y Osa Mayor. Vamos a preguntarnos, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de los siete rayos? Bueno, estamos hablando de energía cósmica que distribuye la energía divina al plano físico. Estamos hablando de la voluntad del Padre, que se conoce en la tríada como el Padre, que vendría a ser la energía del rayo 1. Cuando el Padre quiere crear, utiliza el rayo 1. Cuando digo el Padre, estoy hablando de la conciencia de lo que es Dios en esta parte del planeta, ¿verdad?, que viene a ser representada por la máxima expresión de la divinidad que tenemos al Señor Sanat Kumara, uno de los Kumaras, en Shambhala. Cuando el Hijo quiere expresar amor, el aspecto Hijo, utiliza la energía de amor divina, ¿verdad?, amor-sabiduría. Y cuando esa energía quiere expresarse en actividad, se utiliza la energía del rayo 3, que es la inteligencia activa y la adaptabilidad. Así que esas tres energías forman la triada espiritual, forman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la cristiandad, o en el mundo esotérico lo conocemos como la voluntad del Padre, el amor del Hijo y la inteligencia activa, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Eso se llaman los rayos de aspecto porque forman la unidad, forman la triada, forman la entidad, la unidad completa de manifestación divina. Entonces, de esas tres fuentes de energía que se crea el entero, surgen cuatro rayos más, cuatro energías cósmicas adicionales, que se llaman los rayos de atributo, que vienen a ser mayormente subrayos de los primeros tres que crean la unidad, y sobre todo vienen a ser subrayos del rayo 2 de amor, porque expresé anteriormente que esta parte del sistema solar es regido por el rayo 2 de amor, y por eso el Cristo es la figura central en esta parte del sistema solar. Así que el 2 es importante entrando pues, en esa Osa Mayor, y los demás rayos vienen a ser subrayos o rayos menores, donde es presidido sobre todo por el amor, ¿verdad? Ahora, dentro de ese rayo 3 y esos rayos mayores que forman la triada, se crean cuatro rayos más que denominé, ¿verdad?, y que se denominan comúnmente en el mundo esotérico como los rayos de atributo, que es el rayo 4, que comúnmente conocemos como la conflicto, el rayo 5, que es la inteligencia concreta, el rayo 6 de la devoción y el rayo 7 del orden ceremonial. ¿Qué es importante saber de todo eso? Realmente el tema es fascinante. Bueno, primero tendríamos que decir que el planeta Tierra está regido por el rayo 3. Segundo, tendríamos que decir que cada uno de esos rayos es presidido por un maestro de la jerarquía de maestros ascendidos, donde quien lleva el cargo mayor es Maitreya, que administra el amor, y que Maitreya tiene la facultad de administrar los siete rayos, aunque hay algunos de esos rayos que no están en manifestación. Me explico. De los siete rayos, siempre hay cuatro en manifestación física en el planeta Tierra a la vez. Y esos son el rayo 2 de amor, el rayo 3 de inteligencia activa, 5 de la ingeniería, de experimentos, la tecnología del rayo 5, ¿verdad? Tenemos la devoción presidida por el Maestro Jesús, que está en retirada, ese rayo 6 desde 1625, para entrar el rayo 7 desde 1675, y el rayo 4 que está entrando en el planeta, que hay en los rayos, en los 7 rayos, menciona que entra ese rayo 4 en el 2025, pero el señor Benjamin Creme en la misión de Maitreya 2 menciona que ese rayo está entrando en el 2015. Así es que tenemos rayos que están presentes y hay otros rayos que están en entrada. La pregunta que tenemos es, ¿qué funciona eso de entrado en una manera y retirándose otra? Pues esa es la confusión que tenemos, el conflicto que existe entre energía de Piscis y energía de Acuario con el 6 y el 7. Pero nos tendríamos que preguntar qué pasa con el rayo 1 que no está manifestado, solamente está el 2, el 3, el 5 y el 6, 6 en retirada, 7 entrando, y qué pasa con el rayo 4 que no ha entrado, ¿verdad?, en su máximo esplendor. ¿Qué sucede con eso? Bueno, en la medida que los rayos están expresándose físicamente en el planeta, las almas comienzan a encarnar de acuerdo a esos rayos. Eso significa que esos rayos guían nuestra evolución, guían los países en los cuales encarnamos y guían nuestra evolución. Que hayan rayos 5 y 6, van naciendo almas con rayos 2, 3, 5 y 6. Ahora, ¿qué pasa con el 4? ¿Y qué pasa con el 7? ¿Y qué pasa con el 1? El 7 está entrando, por tanto hay almas manifestadas de rayo 7 desde 1675. El rayo 4 no ha estado en su máximo esplendor, pero hay almas, de rayo 4 manifestadas en el planeta. Ahora, no hay almas de rayo 1 manifestadas en el planeta. ¿Por qué? Porque la energía del rayo 1 está más fuerte para estar de rayo 1 y tener almas encarnadas de rayo 1. Tienen que ser personas que estén vibrando desde el aspecto alma, y solamente discípulos aceptados y discípulos de la jerarquía podrían manejar mejor esa energía de voluntad de crear. Por tanto, no tenemos almas encarnadas de rayo 1. Sin embargo, sí hay seres encarnados que en otras partes de su cuerpo sí analizan la energía de rayo 1. Y eso me lleva a explicar que en nuestro cuerpo físico tenemos 5 energías, de esas 7 energías que existen, de las 4 que están manifestadas, hay 5 partes de nuestro cuerpo que expresan energía cósmica de Dios, que son el alma, nuestra personalidad, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. Tenemos 5 energías cósmicas de Dios que están expresadas en nuestro cuerpo a través de la encarnación. ¿Y quién determina qué energías cósmicas yo voy a tener en mi cuerpo físico, en mi cuerpo emocional, en mi cuerpo mental y en mi personalidad? Lo determina el alma. Ahora, la energía del alma es siempre la misma energía cósmica, vida tras vida. Ahora, las energías de los cuerpos, como las encarnaciones varían y el alma viene a cumplir determinados propósitos y determinados aprendizajes a través de la ley del karma, la ley de causa y efecto, y en la ley del libre albedrío, entonces nuestros cuerpos varían, nuestras energías cósmicas varían de vida en vida. Lo determina el alma.
Te hago una preguntita breve, Tere.
Claro.
Aquí alguien me pregunta cuál es el rayo 1. Tal vez podemos pasar rápidamente revista de al menos...
Claro. Bueno, el rayo 1 es sumamente importante, es la voluntad del Padre, el que impera cuando terminan eras y comienzan eras. El rayo 1 es el amor manifestado, es la sabiduría manifestada, pero es desde el punto de vista de poder, desde el punto de vista de control. El que posee rayo 1, ¿verdad? Las encarnaciones que poseen rayo 1 siempre lo tienen en alguna otra parte de su cuerpo que no sea en el alma, porque no está manifestado, pero son personas que mayormente lo tienen en su cuerpo mental. Muchos gobernantes del mundo poseen rayo 1 en su cuerpo mental. El maestro Jesús de Nazaret tenía rayo 1 en su cuerpo mental. De hecho, sus rayos eran 6 en su alma, 1 en su personalidad, 1 en su cuerpo mental, 2 en su cuerpo emocional y 1 en su cuerpo físico. Son personas que ven el mundo de una forma global, son personas que superan los obstáculos, son personas que verdaderamente abren camino a nuevas formas. Y tendría que resaltar ahí, ¿verdad? Y me parece muy interesante traer esto, porque la energía del rayo 1, que no está manifestada en el planeta desde el punto de vista de alma, esa energía sí entra al plano físico desde 1975 por Maitreya. Maitreya, al tener el cargo del oficio del Cristo, tiene a su haber la administración de los siete, de las siete energías cósmicas divinas, y él es el que libera la energía del rayo 1 según, ¿verdad?, él entienda que se necesita, y desde 1975, para preparar el camino para su reaparición. La energía de rayo 1 ha sido administrada por Maitreya al plano físico, aunque no hay almas de rayo 1 encarnadas. Uh-huh. ¿Y por qué esto es así?
Sí.
Se espera, ¿verdad?, que en los próximos 100 años, con la administración de la energía de rayo 1 a través de Maitreya y con la presencia de Maitreya entre nosotros en el plano físico, las formas mentales del plano astral puedan ser liberadas y los espejismos de la humanidad puedan ser, ¿verdad?, subsanados con la administración de esa energía de rayo 1 en el plano físico por Maitreya.
Además, podríamos dar, como para terminar de ilustrar este rayo, porque iremos hablando en detalle, supongo, con tus eventuales apariciones en el programa, de cada uno de los rayos. Pero, por ejemplo, ya que comenzamos para hablar del uno, podemos dar algunos ejemplos de almas de primer rayo que de forma individual han venido a la encarnación, ¿no? Hay algunas que podemos recordar rápidamente, como Elena Blavatsky.
Claro, Elena Blavatsky y Alice Bailey también tenía cuerpo mental. Cuerpo mental, en este caso, Alice Bailey tenía cuerpo mental de rayo 1 y Blavatsky tenía alma de rayo 1.
Alma de rayo 1.
Con uno, sí.
Exacto.
Sí.
Filtrada, digamos, por una personalidad de segundo rayo que no filtraba mucho, eventualmente, esa fuerza del primer rayo. Elena Roerich, tal vez no es muy conocida, pero también era un alma casi gemela, la misma estructura energética que Blavatsky, incluso de la misma nacionalidad. Pero bueno, por ejemplo, el mariscal Tito o el gran líder de China, ¿no?, Mao Zedong, que tenía tres rayos uno, o Churchill, ¿no?, también era un alma de primer rayo. Esos grandes gobernantes en situaciones muy difíciles, haciéndose cargo de países muy muy importantes, muy claves, el rayo 1 da la capacidad de gobernar, ¿no?
Claro, porque da ese aspecto de voluntad. Y cuando ese rayo 1 está en el cuerpo mental, da control mental. Por eso hay muchos dirigentes del mundo que han, en la historia de la humanidad, han tenido rayo 1 en su cuerpo mental en particular.
Si te parece, Teresita, antes de ir al corte, te hago otra breve pregunta y después volvemos un poquito más.
Claro, sí.
Nos ha preguntado Darío Reiki, bueno, él observa que esta información que vos das mucho proviene de Alice Bailey, y pregunta, en principio podemos aclarar si esto es así y si nosotros comulgamos con las ideas de Alice Bailey.
Claro, claro. Bueno, la información, sí, obviamente sale del libro de los siete rayos de Alice Bailey, pero también la misión de Maitreya 1 y 2 discute a cabalidad este tema.
Exacto. Podríamos decirle a Darío que nosotros somos como nietos de la sociedad teosófica y hijos de la escuela arcana, ¿eh? Algo así. Somos como la generación punto 2, ¿no? 2.0, exacto, del tema.
Bueno, vamos a un breve corte y volvemos
con Tere.
Sí.
Enseguidita.
Mantra FM 91.9.
Para comunicarte con Leila Videla o Martín Jankowski, puedes hacerlo enviando un mail a voluntad-1@hotmail.com. Blog: elregresodemaitreya.blogspot.com. Página web oficial: www.share-medioes.org.
Estábamos escuchando
el Sutra del Corazón, ¿no? Que el budismo en su enseñanza tiene también mucho de primer rayo, ¿no?
Estamos acá con nuestra compañera y columnista Teresita Santoni desde Puerto Rico, que nos estaba hablando sobre los rayos, así que retomamos con
esa charla.
Esta charla. ¿Tere?
Sí, hola. Vale. Bueno, estábamos discutiendo sobre los rayos, uh-huh. En particular los que están manifestados en el plano físico, el 2, uh-huh. El 3, el 5 y el 6 en retirada para entrar al 7 y próximamente el 4, ¿verdad? Uh-huh. La pregunta que tenemos que hacernos es, si venimos a la encarnación, las almas encarnan en el plano físico de acuerdo a la energía cósmica de Dios que está manifestada, ¿qué sucede, por ejemplo, con las almas de rayo 6? Si el rayo 6 va en retirada, ¿verdad? Que es el rayo de la energía de Piscis, manifestada por el misticismo, el patriotismo de la energía de Piscis, ¿verdad? Que fue entrada esa energía con el Maestro Jesús. Entonces, ¿qué sucede con esas almas cuando el rayo ya va en retirada? Si esas almas siguen encarnando o no, aunque el rayo cósmico que los trae a la encarnación no está. Bueno, en cuanto al rayo 6, la misión de Maitreya 1 menciona que si las almas están avanzadas en la evolución, ¿verdad? Si son almas que han aprovechado su encarnación para avanzar, esas almas siguen encarnando, aunque sean rayo 6 y el rayo 6 esté en retirada y comience, ¿verdad?, la entrada del rayo 7 en su totalidad. Así que seguimos encarnando, aunque seamos de rayo 6, sí es una vida productiva en cuanto a al aspecto de lograr la perfección, ¿verdad?, que es la integración con el alma. Ahora, aquellas almas rezagadas que no han trabajado bien su conexión con el alma, pues esas almas permanecen un poco en retirada por un tiempo hasta que la energía cósmica vuelva a la encarnación. Hay otros momentos donde hay almas que encarnan, por ejemplo, almas de rayo 4, el rayo no está manifestado físicamente en el planeta, ¿verdad? Pero habemos almas de rayo 4 en el planeta y eso significa, ¿verdad?, que Maitreya puede, y lo hace constantemente, canalizar esa energía de rayo 4 para traer la armonía, y nacen almas de rayo 4 de acuerdo a esa energía que envía Maitreya para un propósito específico, para servir a la jerarquía, hacer un parte del plan. Así que independientemente de que el rayo esté físicamente o no, si la evolución continúa, las almas siguen encarnando. Maitreya administra la energía de esos siete rayos. Ahora, eso me trae a otro aspecto, ¿verdad? Si los grupos esotéricos trabajan con la energía del rayo 6 o trabajan con la energía del rayo 7. ¿Y por qué traigo el 6 y el 7? Porque estoy hablando del aspecto de qué rayos están manifestados. Y aproximadamente hablaremos de las características particulares de cada rayo. Pero en cuanto a esa pregunta que se le hace a Krem, de si estar en un movimiento esotérico es energía de rayo 6 que está en retirada o es energía de rayo 7, la realidad es que Krem contesta que el 99% de las personas que están buscando, ¿verdad?, esta información, trabajan con el rayo 6. El rayo 6 se concentra en el idealismo, ¿verdad?, en los aspectos abstractos, y realmente no ponemos en función la energía del rayo 7, que es la síntesis, que es la práctica, bajar la energía al físico, solamente cuando lo llevamos a la acción. Así es que eso determina, ¿verdad?, bajo qué energía estamos trabajando, si es por el 6 o por el 7.
Fantástico. Es muy, muy interesante. Tenemos por delante varios programas con este mismo tema, porque, bueno, es extensísimo y a la gente le da curiosidad también, ¿no? Vos dijiste habemos. ¿Hay alguna habemos personas o almas de cuarto rayo? ¿Existe alguna posibilidad de saber o de tener al menos una idea vaga de a qué rayos pertenece el alma o la personalidad de la gente?
Bueno, los rayos tienen atributos y tienen vicios. Se puede analizar cada rayo a nivel individual y con unos elementos que da Benjamin Krem, como intuición, ver el aspecto sin parcialidad. Hay unos requisitos que Krem da en su libro, uno puede más o menos ir determinando qué rayos uno tiene. Lo importante de saber tu rayo es conocerte a ti mismo y sobre todo saber bajo qué línea de ascensión subes, ¿verdad? Bajo qué rayo de energía llegas a la perfección el día que corresponda, en la encarnación que corresponda, y también cuál rayo tienes en cada cuerpo para saber cómo vas a transmutar el vicio en virtud.
Excelente. Así que bueno, ya la próxima vez podremos hablar también de los vicios y las virtudes con algún detalle.
Claro.
Bueno, Teresita, nos encantó escucharte de nuevo. En este 2014 vamos a tratar de ser incluso más regulares. Uh-huh. Y bueno, nos vamos despidiendo de Tere por hoy. Es un tema maravilloso. Nos quedamos con algunas preguntas que vamos a anotar para la próxima vez, Tere.
Y ya que estábamos, Tere, vos sos de Puerto Rico, ¿querés contarnos las actividades que se hacen allá?
Sí, claro. Acá en Puerto Rico nos reunimos los lunes de 7 a 9 y también los jueves de 7 a 9, todo gratuito. Los jueves hacemos meditación en transmisión y los lunes damos una charla gratuita donde hablamos de la reaparición de Maitreya y hacemos meditación de transmisión.
La dirección exacta, ¿la recordás?
Claro, nos reunimos en la calle Caribe, esquina Matienzo Cintrón, en el 119, en Floral Park, en San Juan de Puerto Rico.
Muy bien.
Maravilloso.
Muchas gracias, Teresita.
Muchas gracias por estar en nuestro programa, en este que también es tu programa. Un abrazo.
Chao.
Chao, chao. Bueno, como les decíamos a los amigos oyentes, esta es uno de los múltiples, de los muy numerosos aspectos de la base de conocimiento, no filosófica, porque no se trata de una especulación del pensamiento teórico nacida de la mente humana, sino un reflejo del conocimiento de la realidad, de la verdad, llamado, entre otras maneras, la sabiduría eterna, ¿no? Los maestros lo han dado a conocer a través de Alice Bailey, como preguntaban hoy, amanuense de un maestro, el Diol Kul, el tibetano, y antes a través de Elena Blavatsky.
Así es. Si quieren contactar con Teresita, o si estás en algún otro país como México, Brasil, bueno, Argentina, o simplemente querés investigar y leer un poco más, te invitamos a que visites la página de este programa, que es compartirijusticia.org. Allí vas a encontrar el link a la página web de Share International. Vas a encontrar todos nuestros programas pasados y vas a encontrar el mail y los horarios de los grupos de habla hispana que existen actualmente. Ahí en México se reúnen los martes y los domingos, o sea, en el DF y en Texcoco respectivamente, en Puerto Rico, en Brasil, en Cuba, y acá en Argentina, en Buenos Aires, nos reunimos los miércoles al mediodía en el centro y los jueves a la tarde en Núñez, y en Córdoba, capital también.
A las 6 de la tarde en Núñez.
A las 6 de la tarde. Y en Córdoba capital los viernes a la tarde, aparentemente, a confirmar. Están todos muy bienvenidos, todas son actividades gratuitas. La meditación de transmisión, que es otra de las actividades que realizamos, es una actividad puramente de servicio, en la cual terminan participando con compromiso, digamos, o con regularidad aquellas personas que desean servir a la humanidad, porque es una meditación en la que uno se ofrece como vehículo para transmutar energías de mayor vibración a menor vibración, de manera que estas energías cósmicas que afluyen constantemente al planeta puedan efectivamente ser utilizadas en estos planos inferiores y no reboten, ¿no? Así que es un enorme servicio a la humanidad que además favorece mucho el desarrollo personal, la meditación de transmisión. Así que bueno, vayan a compartirijusticia.org. Lo que ahora queremos compartirles es otra de las señales que cada vez abundan más en nuestros tiempos, ¿no? Señales de que la información que damos es cierta, o señales de que algo maravilloso o algo extraordinario está por ocurrir. La señal de la que hablamos hoy se trata de los crop cycles. Algunos de ustedes conocerán que de la noche a la mañana aparecen en las cosechas normalmente, pero también pueden aparecer sobre nieve, sobre hielo, o bosques, o arena, pero lo más visto es sobre cosechas. Aparecen diseños, algunos más simples y otros más complejos, que llegan a ser muy bellos y muy llamativos, a los cuales llamamos círculos de las cosechas, ¿sí? Hay evidencias históricas de estos círculos, es decir, que no necesariamente son algo nuevo, porque algunos criptógrafos o investigadores sugieren que estos círculos se muestran en piedras prehistóricas y pinturas rupestres, y el ejemplo más contundente de su existencia histórica es el que se encuentra en el libro medieval Matus Liber, que es del siglo XVI, en cuyo libro hay una impresión de uno de estos círculos, ¿sí? Actualmente, cientos de estos círculos aparecen cada año, la mayoría durante las noches de verano, en el sur de Inglaterra, que es donde se produce la mayor concentración de este fenómeno, por lejos, qué sé yo, el 90%.
Es el epicentro de este fenómeno, es el sur de Inglaterra. Luego se ha replicado en algunos países en menor cuantía.
En el chat se está viendo, ¿sí? Hay fotos y el video de los crops que han sido creados durante el 2013. Si bien los granjeros de Londres, o mejor dicho de Inglaterra, recuerdan haber visto círculos o dibujos parecidos durante generaciones, el fenómeno, es decir, la aparición de círculos en gran número, comenzó a finales de los años 70, donde aparecieron las primeras fotografías, y los medios de comunicación británicos los empezaron a informar sobre los mismos a principios de los 80, es decir, unos años después. El fenómeno estalló, digamos, entre el público general en los años 90, porque también sucedió que aumentó la complejidad y espectacularidad de estos fenómenos que se convirtieron en formaciones geométricas complejas, ¿no? Y hoy en día son un fenómeno mundial, no solo aparecen en Inglaterra, digamos, ¿no? Hay algunas cosas interesantes de estos crops y que son demostradas por la ciencia. Eso es lo interesante. Por supuesto que estos la aparición de diseños de este tipo en horas o minutos llama la atención de investigadores no prejuiciosos, y desde el comienzo se han realizado investigaciones, por ejemplo, comparando las plantas y el suelo adentro de un crop cycle y las de afuera, dentro de, obviamente, un mismo diseño o establecimiento. Y de estas investigaciones surgieron algunas conclusiones que en ningún caso se comprobaron cuando los diseños eran hechos por personas, sea cual fuere la técnica utilizada. Por empezar, los círculos se producen repentinamente, o sea, como máximo en pocas horas y a veces en minutos, durante la noche, y muchos aparecen en el medio de campos alejados de todo acceso y circulación de carreteras. En segundo lugar, esto es muy llamativo, las plantas afectadas presentan alteraciones electromagnéticas o anomalías químicas inexplicables, y los surcos que dibujan los círculos en el cereal o en la hierba se forman por el aplastamiento de las plantas sin rotura de los tallos, formando 90 grados con su posición normal. Y además se inclinan en ambos sentidos entrelazándose, o sea, cual trabajo artesanal. También los cultivos sobre los que se ha hecho algún diseño presentan germinación anómala y concentraciones muy altas de magnetita. También hay numerosos reportes de fallas en el funcionamiento de equipos electrónicos y de brújulas que giran fuera de control cuando se está dentro de un círculo o cuando aviones sobrevuelan.
También está la famosa anomalía electromagnética en la zona, o sea, como para dejar claras señas de que esto no es de origen humano. No
hay tecnología humana que pueda hacer todas estas cosas.
Se puede imitar, se ha logrado imitar, y ahora incluso se hacen hasta publicidades muy con mucho detalle, pero no se presenta ninguna de estas anomalías, y el sembrado es completamente destruido para formar el dibujo, lo que no sucede en el caso de los crops,
claro,
reales.
Así que bueno, esto lo consideramos una señal, porque obviamente es algo...
Es una señal. Además, el maestro de Ben ha confirmado que los hermanos del espacio realizan estos crops por varios motivos. Uno de ellos es para sumarse a esta ola de milagros que anuncian la declaración del instructor del mundo.
No tenemos tiempo para explicar mucho sobre los hermanos del espacio, pero sepan que están aquí para ayudarnos y que no solo la Tierra está habitada.
Sí, no hay ninguna clase de reptiles, ni rojo, ni verde, ni grises, ni de ninguna clase. Son seres humanos, es una instancia de evolución o maestros de otros planetas.
Para más información, vayan a compartirijusticia.org.
Bueno, nos vamos por hoy. Fue un programa intenso. Volveremos el próximo viernes. Nos vamos con la lectura de un fragmento de un mensaje del instructor del mundo, Maitreya. Mis queridos amigos, estoy verdaderamente feliz de estar una vez más con vosotros de esta manera. Igualmente, estoy feliz de ver la luz de la aspiración que, como siempre, envuelve a aquellos comprometidos. Mi necesidad de estos es grande hoy. Nunca antes en la historia de este mundo el hombre se ha encontrado en mayor necesidad de aquellos que aman a sus hermanos, que los aman y desean, por encima de todo, servirles. Ese fuego de servicio y amor, creedme, arde hoy vivamente en los corazones de muchos. Solo por esta razón, yo puedo decir con toda confianza que mi misión triunfará.
Kusume kusuma vare ile mile sitte anzwalai.